Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A 5 de la mañana y un minuto, nuestros relojes. Muy buenos días, 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, caramba, sofocada, corriendo, sí, corriendo, pero llegando aquí con el cantío del gallo, esta mañana de viernes ya. Hoy es viernes. Sí, viernes, viernes 12, menos mal que menos no es viernes 13.
Estamos raspando el 13.
Sí, señor. Viernes 12 de junio del 2015.
Un saludo especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos escucha a través de las ondas radiales, de la internet. Aquí te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, con ese buchito de café.
Corre que se acaba. Esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró. En el control del sonido tempranero, el número uno, ¿sí? En la producción tenemos Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, y habla tu amigo vecino Oscar del Río. Vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que limita los fondos para una embajada en Cuba. Terminó la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC con un llamado al fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. El exalcalde y opositor venezolano, Daniel Ceballos, suspende una huelga de hambre de 20 días. Y el Papa Francisco recibirá a un representante del colectivo de lesbianas y homosexuales durante su visita a Paraguay.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó por voto oral este jueves un proyecto de ley que limita los fondos para establecer una embajada en La Habana. La aceptación de este proyecto de ley para el año fiscal que comienza el 1 de octubre representaría un revés para la política del presidente Obama de reanudar las relaciones con Cuba.
Una enmienda presentada en la mañana de este jueves en el Comité de Asignaciones que pretendía recortar 5 millones de dólares en fondos para Radio y Televisión Martí, fue rechazada.
Otras informaciones, terminó la cumbre de Bruselas. La Unión Europea y América Latina respaldaron el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, pidieron el fin del embargo y se mostraron divididos con respecto a Venezuela. Informa Jorge Orellana.
Los líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, concluyeron su cumbre en Bruselas, pidiendo el fin del embargo de Estados Unidos hacia Cuba y respaldando el diálogo entre esos dos países. La Unión Europea y la CELAC también sellaron su compromiso en la lucha contra el cambio climático y se mostraron divididos respecto a Venezuela. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, presidente del CELAC, dijo:
"Nos alegramos de que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre los dos países, pero recién el punto de partida. Falta levantar ese inhumano, cruel bloqueo. En el caso de Venezuela, hemos rechazado esa orden ejecutiva bajo el absurdo argumento de que Venezuela es una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos. Nos alegramos también de la búsqueda de la paz en Colombia. Todo el apoyo de corazón al presidente Juan Manuel Santos en su histórica iniciativa, valiente iniciativa de encontrar la paz para Colombia".
Los líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, aprobaron la llamada Declaración de Bruselas, el texto común que incluye una referencia a la situación de Venezuela y a las relaciones entre los 28 y Cuba. El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, al clausurar la cumbre, dijo:
Primero quisiera, en nombre de más de 600 millones de latinoamericanos y caribeños, agradecer profundamente a la Unión Europea por la organización de esta cumbre y al Reino de Bélgica por habernos recibido, como siempre. Unión Europea, CELAC, quisieron muchos esfuerzos para que una cumbre de 61 jefes de Estado tenga el éxito que ha tenido este encuentro.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El opositor camagüeyano Lenzi Mihan denunció a Martín Noticias la detención de su esposa durante un operativo llevado a cabo por las autoridades contra un puesto de venta ambulante de su propiedad. Mihan informa a Martín Noticias.
Yo me encontré hacia el mercado, yo tengo un puestecito de vianda en la esquina y el muchacho que me mira ahí, luego se lo llevaron, le dieron golpe junto con José Luis Suárez, le dieron golpe, eso fue lo que me enteré ahora mismo, y a la mujer mía salió en defensa el muchacho que me cuida la mercancía mía, que me está vendiendo en lo que yo voy al mercado a buscar, que trabaja junto conmigo. Esto sucede a cada rato, porque como defendemos la libertad, sacamos la verdad a la policía del mundo entero para que se entere las cosas que hacen. Me entendieron que andan con la niña mía que tiene 3 años, es con nosotros nada más, no es con más personas, porque nada más se van a mío. Los papeles a mí me los retiraron. Yo volví a hacer un reinicio de nuevo con mis papeles, que ellos lo saben bien, pero yo no puedo dejar de vender porque si no me muero de hambre, y yo tengo un sueño que mantener. Yo tengo una de 3 y tengo una de 14. Entonces, ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es tratar de aplastar. Me descomisaron todo, se lo llevaron todo, junto con el muchacho esposado. Mi esposo salió de Francia, se aprovecharon y ahí fue también la cargaron a ella. La cargaron junto con la niña.
Pasando con América Latina, en Caracas, el alcalde opositor encarcelado Daniel Ceballos levantó la huelga de hambre que mantenía desde hace 20 días. Sin embargo, Leopoldo López y los otros venezolanos la continúan para exigir elecciones y la libertad de los presos políticos. En la capital venezolana tenemos a Iván Lorenzo.
Daniel Ceballos decidió levantar la huelga de hambre que inició el pasado 22 de mayo. Su esposa, Patricia de Ceballos, anunció a través de la red social Twitter el cese de la huelga del exalcalde de San Cristóbal, que tenía 20 días sin probar alimento. Este jueves fue visitado por la máxima autoridad de la Iglesia venezolana, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, quien recibió una carta de Ceballos donde explica por qué decidió pararla. Todavía no ha sido difundida. Sin embargo, Leopoldo López continúa la huelga de hambre tal y como lo confirmó su esposa Lilian Tintori.
Daniel Ceballos levantó la huelga de hambre, así como informó Patricia de Ceballos. Leopoldo, mi esposo, se apresa en la cárcel de Ramo Verde hace 1 año y 4 meses, mantiene su huelga de hambre, hoy cumple 18 días sin comer, y se siente fuerte, es lo que me indican los abogados y la Defensoría del Pueblo. Yo no lo he podido ver desde hace 1 semana y media.
Este jueves, 8 concejales del partido que lidera Leopoldo López, Voluntad Popular, se sumaron a la huelga de hambre que exige la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución y que se anuncie la fecha de las elecciones parlamentarias que por ley deben efectuarse antes de que termine 2015. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, acusó a la oposición de hacer creer que no habrá elecciones.
Porque están tratando de sembrar la matriz de que en Venezuela no va a haber elecciones. No va a haber elecciones. Este año en Venezuela hay elecciones parlamentarias y este año será la 19ª victoria de la Revolución Bolivariana en elecciones libres, transparentes y justas.
con el jefe de la huelga de hambre, Daniel Ceballos. Se ha trasladado a un centro de reclusión en Caracas, tal y como lo informó el defensor del pueblo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un atentado con explosivos contra las torres que suministran el servicio eléctrico dejó sin luz a unos 80.000 usuarios del sureño departamento colombiano de Caquetá, y las autoridades aún no señalan directamente a los responsables.
15 de los 16 municipios de Caquetá resultaron afectados por la voladura de las torres, dijo a la emisora local RCN Gerardo Cadena, gerente de la electrificadora local.
El funcionario observó que no sabe qué tan fácil o qué tan difícil serán los arreglos, advirtiendo que las autoridades militares están tratando de asegurar la zona para que los operarios puedan ingresar a reparar los daños.
Exactamente a las 5:10 y la nueva fase en el esfuerzo de Estados Unidos para ayudar a Irak en su lucha contra el grupo Estado Islámico podría comenzar dentro de 6 a 8 semanas, indicó el Pentágono, informa Luis Alberto Facal desde Washington.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que 450 soldados se preparan para ser desplegados en la provincia de Anbar para una misión de asesoramiento y asistencia a las fuerzas iraquíes. Las fuerzas estadounidenses operarán desde la base militar de Takadum, ubicada entre Ramadi y Fallujah, dos principales ciudades que el grupo Estado Islámico controla. Las fuerzas estadounidenses asesorarán a la 8ª División del Ejército Iraquí sobre cómo desplegar mejor sus tropas y mejorar la logística e inteligencia, indicó el portavoz del Pentágono Steve Warren. Rick Brennan, ex oficial del ejército estadounidense y analista político de RAND Corporation, dijo que el nuevo esfuerzo es un paso en la dirección correcta, pero no incluye suficientes fuerzas para lograr las metas del presidente. Destacó que asesorar solamente a las fuerzas iraquíes no resuelve el problema de que los militantes islamistas se extiendan a Siria y a otros lugares como Libia. Esta es una amenaza estratégica creciente que es más grande que Irak, y Estados Unidos no tiene una estrategia global para cómo vamos a enfrentar esta amenaza, ni a corto plazo ni a largo plazo. Los republicanos también dicen que el nuevo esfuerzo no va lo suficientemente lejos. El senador Lindsey Graham, informó Luis Alberto Facal.
La embajadora norteamericana en la ONU, Samantha Power, reiteró que Estados Unidos apoya los esfuerzos para enfrentar la agresión rusa en Ucrania y fomentar un gobierno abierto.
Durante una visita en Kiev este jueves, la diplomática estadounidense se reunió con altos funcionarios del gobierno ucraniano y pronunció un discurso.
La embajadora Power subrayó que su mensaje al pueblo ucraniano es que Estados Unidos está con ellos en dos frentes: contrarrestar la agresión rusa y construir un gobierno abierto y receptivo.
Samantha Power, una firme defensora de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU, se reunió con el presidente Petro Poroshenko.
Ambos analizaron la puesta en vigencia de un acuerdo de tregua suscrito con los rebeldes prorrusos en el oriente ucraniano.
Exactamente a las 5:12, el Papa Francisco se reunirá con un representante del colectivo LGTB, que integra a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Durante su visita a Paraguay, prevista para los próximos días 10 a 12 de julio, confirmó este jueves a la agencia de noticias EFE, Simón Casal, presidente de la organización Somos Gay.
Casal será uno de los representantes de la sociedad civil paraguaya que han sido citados al encuentro que mantendrán con el Papa el próximo 11 de julio en el Estadio León Condú, en Asunción.
El activista calificó esta invitación de gesto histórico, dado que hasta el momento no se ha producido ningún acercamiento del Papa a organizaciones LGTB en otros países de la región.
Paraguay no posee ninguna ley que regule las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, reclaman que es el único estado de la región que no cuenta con una ley contra toda forma de discriminación.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando este viernes, pues Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río, de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista de Maldelib Hidalgo en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Fuertes vientos del noroeste en la altura están tranquilizando por el momento la intensa actividad de nublados y lluvias que han estado afectando al suroeste del Caribe. Incluso el tiempo ha mejorado sobre Panamá. En cuanto a la hondonada que estuvo afectando las aguas del canal de Yucatán, se ha debilitado, mejorando considerablemente las condiciones del tiempo sobre Cuba y el sur de la Florida, que auguran un plácido fin de semana. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, fueron aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que limita los fondos para una embajada en Cuba. Terminó la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC con un llamado al fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. El exalcalde opositor venezolano Daniel Ceballos suspende una huelga de hambre de 20 días. Y el Papa Francisco recibirá a un representante del colectivo de lesbianas y homosexuales durante su visita a Paraguay.
Y pasamos con Maldelib Hidalgo en su entrevista dentro del espacio del fin de semana en la mañana, Alborada Guajira. Adelante, Maldelib, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Maldelib Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Marianela Leiva Serrano. Marianela, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y bueno, quisiéramos escuchar tu testimonio sobre la situación de los niños y el transporte escolar.
Pues sí, en el día de hoy yo quisiera hacerle un breve comentario, bien cortico, pero bien estructurado, ¿no? Decirle la preocupación, como madre, yo campesina, el problema y todas las adversidades que tenemos que pasar las madres con nuestros niños para que puedan llegar a la escuela. En muchas de las ocasiones, generalmente nunca hay un transporte que entre a estos lugares intrincados donde están estos niños que deben dirigirse hasta la escuela. Muchas veces tienen que salir en tractores, en carretones de caballo, en lo que parezca. Otras veces tienen que salir caminando porque no se le da la posibilidad de encontrar ningún transporte que los lleve. Entonces, en muchos casos es hasta riesgoso porque muchos niños de estos tienen que llegar a la carretera donde hay varios, están circulando muchos vehículos. Y entonces han ocurrido hasta accidentes de niños que han muerto porque al cruzar la calle no hay alguien que los guíe. Muchas veces los padres no lo llevan, ellos van solos. Y cruzando la calle han tenido accidentes fatales y han perdido sus vidas. Entonces es algo doloroso porque ¿qué es lo que refieren cuando te digo, cuando tú te quejas, vas al Instituto de Educación y te dicen que es que no tienen petróleo, que no hay combustible para estas guaguas? Pero ¿cómo tanta hipocresía decirnos eso cuando sabemos que sí los hay? Porque tú ves los carros de los altos presidentes, altos jefes de las esferas de este país, circulando de día, de noche, a cualquier hora, y pero además para el turismo. ¿Por qué para el turismo? ¿Por qué para los niños cubanos que están necesitados, que te exigen ellos mismos que vayan a la escuela, a estarse preparando para la vida y que no haya un transporte que los lleve? Es algo doloroso que estamos sufriendo nosotros las madres campesinas en este país y creo que es algo que debemos luchar para poder resolverlo.
Bueno, pues gracias Marianela por tu testimonio. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:20 minutos de la mañana y por acá estamos con Luciérnaga. Buenos días.
Muy buenos días. Me estoy preparando a ver si me mudo a Japón a vender sandías.
¿Vas a vender melones en Japón?
¿Melones?
¿Eso es negocio?
Sí. Parece que sí, porque no, ¿te acuerdas el año pasado en esta misma fecha que dijimos el precio donde se había vendido una sangría? Bueno, tiene que ser de una región famosa, sí, la primera de esa especie en la temporada, pero ya con fecha de hoy salió con una sandía negra de la región japonesa de Hokkaido. Se dice así, ¿verdad, Teody? Bueno, Teody me dirá que en inglés. Hokkaido, sí, porque me acordé del Aikihiro, así que debe ser Hokkaido.
Sí.
Al norte del país asiático alcanzó el precio de 2.525 euros, casi 3.000 dólares, Dios mío.
Oye,
en la primera subasta de la fruta de la temporada. Y dicen que este precio que alcanzó fue el mismo que alcanzó el ejemplar más caro que subastaron el año pasado. La sandía de una variedad que se llama Densuke, cultivada en la ciudad de Toma, y es famosa porque por afuera es negra, sí, y es extremadamente dulce. Junto a ella se subastaron otras 83 piezas de esta fruta que se vendieron en su mayoría por precios que rondaron los 35 euros. Bueno, ya esto es un poco más...
Claro, más asequible.
Más asequible.
Más normal.
Pero esta que en 3.000 dólares no, los granjeros solo comercializan aquellas sandías que cumplen ciertos requisitos. Esas son las muy caras, como por ejemplo las que tienen un alto contenido de azúcar. El comerciante que ofreció la oferta más alta declaró que las sandías de este año son especialmente dulces y que pujó por la fruta con la esperanza de hacer buen negocio.
Sí.
En esta fecha dice que es muy tradicional, como ya te lo había dicho al principio, que en Japón se subastan los productos agrícolas que marcan el inicio de la temporada. Y como siempre, los primeros ejemplares alcanzan unos precios exorbitantes.
Sí.
Se venden más con ánimo publicitario y simbólico que con afán lucrativo.
Ven acá, entonces negra por fuera y roja por dentro.
Y muy dulce.
Ay, negra por quiero. Fuera. Mira, ay, negra por fuera, roja por dentro y muy dulce. ¿Qué cosa es?
Una adivinanza.
Una sandía japonesa.
Una sandía sí, japonesa.
Porque ya eso, fíjate, ¿no?
Adivinanza y todo está desarrollando.
Negra por fuera, roja por dentro, muy dulce. ¿Qué cosa es?
Una sandía.
La sandía japonesa.
Una sandía de esa que vale como 3.000 dólares.
Sí, está caro.
No pago mi casa ese sí, día, no, si me como la
sandía. No pagas el mortgage y compras la sandía. Ya tú sabes.
Dime ¿qué tú. Tenemos en la música?
No, mira,
hoy
estaba yo pensando, mi estimada Lucy, que un día como hoy nace Eliseo Grenet Sánchez, allá en La Habana, 12 de junio de 1893. Pianista, compositor, arreglista cubano, compuso música para revistas musicales, películas, asimismo es autor de famosas piezas de música bailable cubana. Eliseo en el año 25 fundó su jazz band con la que se presentó en el Cabaret Montmartre y en el Jockey Club. La formación incluía a Grenet como en el piano, Manolo Castro, saxo alto, José Ramón Betancourt, saxo tenor, Pedro Mercado, trompetista, Jorge Bolet, pianista sustituto, y Enrique Santisteban como percusionista y además cantante. En el año 27, Lucy se presentó la premier de la zarzuela La Niña Rita, o La Habana de 1830.
No me hable de esa zarzuela, que tengo una anécdota, después te la voy a contar.
Me imagino, en el Teatro Regina, con música de Grenet y Ernesto Lecuona. De esta zarzuela, la canción de Grenet, el tango conga Ay Mamá Inés, se hizo popular y se continúa haciendo hoy en día, ¿no?
Pues sí.
Hay temas de Grenet muy famosos, como por ejemplo el Lamento Cubano, el Tabaco Verde, entre otros temas. En el año 36 fundó en Nueva York su nightclub, el Yumurí, en Broadway y la calle 52 en Manhattan. En este club se presentó el cuarteto de Pedro Flores también. Año 38, Grenet se presentó su revista La Conga en su club y más tarde presentó un espectáculo en el Teatro Hispano de Nueva York con el cantante Panchito Risset.
Bueno, la cosa de Eliseo sí. Grenet, lo que me llama en mí mucho la atención de Grenet fue la variedad de cosas que hizo,
sí,
la versatilidad.
Una cosa tremenda.
¿Qué pasó de lo que es la música rítmica cubana a sí. cosas extremadamente sofisticadas?
Zarzuelas.
Zarzuelas, cosas líricas.
Así es.
El Tabaco Verde, por ejemplo, que es una música que tiene una composición que tiene como 4 o 5 aires, pero lo mismo, como tú dices, hizo Mamá Inés, hizo Los
sí,
Majaces, ya no tienen cueva porque Felipe Blanco sí, se sí. la tapó.
Música de películas también.
Efectivamente, una carrera extraordinaria. Hace muy poco tiempo se sacó un disco con música de Grenet, su hijo que vive, uno de los hijos que sí. todavía está vivo y que vive aquí en nuestra comunidad, pues me lo hizo llegar. Pero bueno, la música de Grenet la he vivido yo a través de toda mi vida.
Claro, claro.
Y creo que es una música con una belleza increíble, una armonía y sí. lo
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompaña hoy viernes, llegó el viernes, el 12 de junio. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros, ayudándonos pues a subir, ¿por qué no? Hoy nos toca subir en la cuesta del viernes.
Que es una cuestecita chiquitita.
Así que les invitamos a subirla en nuestra
señor,
compañía.
En
gracias.
Fin de semana, que estamos ya ahí.
Señor.
De la esquina. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un senador republicano quiere romper el estancamiento en el Congreso de Estados Unidos sobre el levantamiento del embargo a Cuba. La Fundación del Memorial a las Víctimas del Comunismo otorga una medalla al opositor cubano Guillermo Fariñas. Negociador del gobierno colombiano califica de arrogantes a los guerrilleros de las FARC que dialogan en Cuba. Y sospechan que un ciberataque ocurrido la semana pasada trató de descubrir nombres de ciudadanos chinos vinculados a Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El senador republicano Jerry Moran, presentó hoy un proyecto de ley con el propósito de romper el estancamiento en el Congreso de Estados Unidos sobre el levantamiento del embargo a Cuba.
Moran cree que su propuesta, conocida como Ley de Comercio con Cuba, podría atraer el interés de algunos republicanos aún renuentes. El proyecto del senador de Kansas tiene el copatrocinio de Andrew Kim, un legislador independiente del estado de Maine.
Ambos esperan que con un acápite sobre la protección a los contribuyentes, su propuesta de usar fondos privados corra mejor suerte que la presentada por la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, a principios de este año.
El objetivo es lograr algo muy similar, pero tiene muchas más probabilidades de convertirse en ley, porque lo hace de una manera en que protege a los contribuyentes, declaró Moran al diario The Wichita Eagle.
No obstante, los expertos creen que hay escasas probabilidades de que este año el Congreso apruebe esta o cualquier otra ley que elimine el embargo o alivie las restricciones de los viajes a Cuba.
En Washington, la Fundación del Memorial a las Víctimas del Comunismo otorgó su medalla de la libertad Truman Reagan al cubano Guillermo Fariñas y al ruso Alexander Podryabinek. Luis Alberto Muñoz nos informa.
La Fundación Víctimas del Comunismo entregó este jueves la Medalla de la Libertad al activista cubano Guillermo Fariñas y al periodista ruso Alexander Podryabinek en un acto efectuado este jueves en Washington con participación de numerosos invitados, entre ellos varios legisladores estadounidenses. La Medalla de la Libertad se creó para recordar a las víctimas de la ideología comunista. Se concede anualmente a individuos e instituciones que han demostrado de por vida su compromiso con la libertad y la democracia y su oposición al comunismo y a todas las formas de tiranía, dijo después de la ceremonia Lee Edwards, miembro de la fundación. Luego, refiriéndose al disidente cubano, agregó:
"We were so honored to be able to give the Truman Reagan Medal of Freedom today to Dr. Fariñas. He is a hero and a champion of liberty."
Estamos muy honrados de otorgarle la medalla de la libertad a Guillermo Fariñas. Él es un héroe y un campeón de la libertad. No podríamos pensar en nadie mejor que el Dr. Fariñas para merecer este honor, señaló Edwards. Respecto al otro galardonado, la fundación dijo que como estudiante de medicina, Alexander Podryabinek comenzó a conocer el sistema del antiguo régimen soviético de usar la psiquiatría para reprimir a su pueblo. Sus publicaciones sobre esas prácticas le costaron arrestos y encarcelamientos, pero él ha continuado su lucha contra la represión desde los gobiernos soviéticos hasta los actuales, agregó la Fundación Víctimas del Comunismo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:35 minutos y el expresidente español Felipe González dice que la actuación de Nicolás Maduro es más un estorbo que una ayuda para Raúl Castro. Nuestro corresponsal Enrique de Usa tiene este reportaje desde Madrid.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha afirmado que la situación en Venezuela y la actuación del presidente del país, Nicolás Maduro, es hoy mucho más un estorbo para Raúl Castro que una ayuda. González ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Madrid, tras haber viajado a Venezuela, donde las autoridades del país no le concedieron los permisos para visitar a los líderes opositores encarcelados, Daniel Ceballos y Leopoldo López. Además, manifestó su preocupación muy seria por Venezuela.
Diré una cosa, vuelto triste por Venezuela, porque uno se puede reaccionar de cualquier manera. A mí me produce tristeza que un país siempre tan vivo, tan fuerte, tan rico, sea un país en proceso de destrucción en todos los aspectos que uno quiera analizar. Preguntado también por quién gobierna en Venezuela y si lo hace Cuba, el expresidente del gobierno ha respondido que es bastante discutible cada vez más y ha apostillado la situación en Venezuela y la actuación del presidente de la República es hoy mucho más un estorbo para Castro que una ayuda. Desde Madrid, Enrique Daúsa, Martí Noticias.
El general venezolano Antonio Rivero, a quien el presidente de su país ordenó arrestar en el 2014, se sumó en Nueva York a la huelga de hambre que mantienen dos estudiantes venezolanos frente a las Naciones Unidas.
El general se unió el miércoles a Yosmir Gutiérrez y Eduardo Bavaresco, quienes están en huelga de hambre frente a la sede de la ONU desde la tarde del martes.
Rivero, quien reside en la Florida, viajó a Nueva York para dar seguimiento a su caso en oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y que cuando supo de los estudiantes se unió a ellos.
La razón es que haya un pronunciamiento por parte de la ONU mucho más expedito, con mayor seguimiento, porque en Venezuela la vida de seres humanos está en peligro, dijo Rivero.
De arrogantes calificó el jefe de la delegación gubernamental negociadora Humberto de la Calle a los guerrilleros de las FARC instalados en Cuba, donde dialogan con el gobierno colombiano un acuerdo de paz. Federico Fulleda nos informa.
De arrogante calificó el jefe de la delegación gubernamental negociadora, Humberto de la Calle, a los guerrilleros de la FARC que están instalados en Cuba, donde dialogan con el gobierno colombiano, la búsqueda de un acuerdo de paz. De la Calle, en su cuestionamiento a los jefes guerrilleros por los atentados terroristas recientes contra las redes eléctricas y la industria del petróleo, dijo:
un lenguaje además de arrogancia, de falta de compasión con las víctimas, es algo que no cesamos de reprocharle a las FARC y que tiene que ser el primer cambio que quieren vivir los colombianos. Es por lo menos una muestra de humildad, de decir, hicimos algo que no se puede repetir, que no se debía hacer. No un cese del fuego alocado, de afán, sin verificación. No vamos a repetir experiencias del pasado cuando hablábamos del cese del fuego estatua, que es que nos quedamos todos quietos como en el juego infantil.
Entre tanto, en Bogotá el gobierno desmintió versiones de prensa sobre una supuesta orden de Managua de otorgarle nacionalidad nicaragüense a más de 20 jefes guerrilleros máximos de las FARC que se encuentran precisamente en Cuba. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El diario New York Times publicó que el objetivo del ciberataque a la Oficina Federal de Administración de Personal, revelado la semana pasada, fue para descubrir los nombres de ciudadanos chinos vinculados a Estados Unidos.
El ciberataque robó la información de hasta 4 millones de empleados federales. Se cree que los promotores del mismo fueron hackers chinos, que así habrían podido obtener nombres de ciudadanos chinos relacionados con diplomáticos y otros funcionarios del gobierno.
De esta forma, los datos obtenidos servirían para chantajear o hacer objeto de represalias a los comprometidos.
Según el experto en seguridad Jaime Blasco, la información podría ser un primer paso para reclutar espías, chantajear o sobornar empleados del gobierno de los Estados Unidos.
En otras noticias, tenemos que un informe revela que Estados Unidos se convierte en el primer productor de petróleo en el mundo gracias a una novedosa técnica. Gioconda Tapia, desde Washington.
En un hecho que no ocurría desde 1975 y según un informe de la compañía British Petroleum, Estados Unidos sería el primer productor de petróleo del mundo, superando inclusive la producción de Arabia Saudita y Rusia. Según el reporte, este logro se debe al aumento de la producción de petróleo de esquisto, un crudo no convencional que se extrae mediante la fracturación hidráulica, conocido técnicamente como fracking, una técnica que consiste en la inyección de agua a alta presión para fracturar rocas ubicadas a profundidades que oscilan entre 1.500 y 2.400 metros. El experto en temas energéticos, Pedro Burelli, afirmó que hay muchos elementos que tomar en cuenta.
La sorpresa fundamental es que hasta este momento no solamente no se ha producido una caída en la producción, sino que ha habido un aumento de la producción que lleva a los Estados Unidos a esta posición, que no haya habido un impacto mayor. Ha habido una reducción muy grande de la actividad, de la contratación de taladros y otros indicadores que normalmente la industria ve como para ver por dónde va la industria, pero lo que ha ocurrido es que estos nuevos productores de petróleo se han adaptado muy rápidamente a un cambio en la estructura de precios, han reducido sus costos y han logrado mantenerse en su gran mayoría operando.
Estados Unidos aplica el procedimiento del fracking y gracias a ello ha logrado producir 1.6 millones de barriles por día, les informó Yoconda Tapia.
Andreas Lubitz, el copiloto que estrelló un avión de Germanwings el 24 de marzo en los Alpes franceses con 149 personas a bordo, consultó a 41 médicos en 5 años, generando una avalancha de críticas contra la compañía.
3 jueces de instrucción de Marsella serán designados la próxima semana para determinar qué sabía la compañía sobre la salud mental del copiloto, anunció el jueves el fiscal francés Brice Robin al término de un encuentro con la familia.
En una conferencia de prensa en París, Robin dijo que abrirá una investigación contra Lubitz por homicidio involuntario, aclarando que el derecho penal francés no le permite realizarla por asesinato, ya que el autor falleció.
Un tribunal en Egipto condenó a un policía por la muerte de una manifestante a principios de año en el Cairo y lo sentenció a 15 años de prisión.
El agente había sido acusado de incurrir en acciones que llevaron a la muerte al activista Shaina al-Sabah, un cargo menor que un asesinato. El asesinato a balazos de ella desató la ira entre muchos egipcios sobre la brutalidad policial.
Al-Sabah resultó herida de bala cuando caminaba en enero hacia la Plaza Tahrir en el Cairo para honrar a los manifestantes muertos en el sangriento alzamiento que sacó del poder al gobernante egipcio Hosni Mubarak el 25 de enero del 2011, y al menos 15 personas murieron cuando manifestantes conmemoraron el cuarto aniversario del alzamiento.
Son las 5:43 minutos de la mañana, de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo. Estamos con Lucy conversando, más de la buena música, mantenga la sintonía, gracias.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, te traigo lo nuevo de Prince Royce junto a Pitbull. El Euro Satélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Tears for Fears, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Suave rinde un tributo al salsero colombiano Joe Arroyo. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, mientras Carlos se desplaza sobre las aguas del Pacífico con una trayectoria que no parece amenazar las costas mexicanas, El Atlántico está siendo pródigo en la producción de ondas tropicales. La primera de ellas se halla sobre su región central y está mostrando una considerable amplitud. La segunda se está moviendo sobre el arco de las Antillas Menores. Y la tercera penetró las aguas del Caribe Oriental y está provocando una apreciable cantidad de nublados y lluvias sobre las costas de Venezuela. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde cálida con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, las acciones están empatadas en la NBA en la final 2-2. Ahora esto es para cualquiera. Jerry del Castillo en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Y sí, tú tienes razón. Ahora es de cualquiera. Se convierte en una serie de 3 juegos. Ya no es de 7 juegos, ya los primeros 4 están jugados, están empatados.
Sí, señor.
Así que ahora se convierte en quién puede ganar 2 de los últimos 3 partidos, recordando que 2 van a ser en Golden State.
Oh.
Así que eso es importante.
Sí.
Pero ayer los Golden State Warriors jugaron la defensa que hemos esperado de ellos todo el año, incluyendo poner a Andre Iguodala a marcar a LeBron James.
Al rey, claro.
Y ya el rey ayer demostró que sigue siendo el rey, pero sí. Ayer demostró que es humano.
Es un ser humano, claro.
Solamente anotó 20 puntos ayer.
Oiga eso.
7 de sus 22 tiros entraron y ahí fue donde los Golden State Warriors ganaron.
Sí.
Hubo un susto durante el juego porque James se tiró buscando una bola y cayó y chocó contra una cámara que estaba al lado de la cancha y sí. Salió con una cortada bastante fea, pero regresó inmediatamente, no tuvo más problema, pero las cámaras en los juegos de basquetbol de la NBA las ponen demasiado cerca,
claro,
de los jugadores. Y los jugadores estos son muy grandes, son muy rápidos y no es para que estén esas cámaras ahí pegadas a la cancha. Tienen que encontrar otro lugar donde esconder las cámaras esas.
Fíjate, interesante, LeBron James, fue a un juego ayer muy importante, y fíjate qué sucedió. ¿Qué le parece?
Claro. ¿Eh? La victoria ayer para Golden State, 103-82, así que el quinto juego será el domingo en Golden State, y estaremos esperando ese ansiosamente, porque ya esto se empató y Golden State logró hacer lo que tenía que hacer, que fue por lo menos ganar uno de los juegos en Cleveland. Así que 2-2 la serie, se ha puesto buena la cosa. No te muevas de ahí, que regreso contigo un poco más tarde.
Estamos aquí, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un senador republicano quiere romper el estancamiento en el Congreso de Estados Unidos sobre el levantamiento del embargo a Cuba. La Fundación del Memorial a las Víctimas del Comunismo otorga una medalla de oro al opositor cubano Guillermo Fariñas. Un negociador del gobierno colombiano califica de arrogantes a los guerrilleros de las FARC que dialogan en Cuba y sospechan que un ciberataque ocurrido la semana pasada trató de descubrir nombres de ciudadanos chinos vinculados a Estados Unidos.
Cinco 50 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy, que está ahí esperando ahí al acecho.
Así es, sí. Al acecho, muy buenos días.
Cuéntame.
Te di un golpe de teléfono, de micrófono.
No lo sentí, Lucy.
De micrófono.
No lo sentí.
Fíjate que iba a hablar acerca de la monarquía de Japón, específicamente de la princesa Masako, que es una mujer realmente todavía muy joven, que sale de su retiro para asistir a una coronación que se produce en Tonga. Esta noticia es reciente, Masako. Y hasta ahora desconocía que Masako, en Japón, la esposa del príncipe heredero Naruhito, va a asistir el próximo mes de julio a la coronación del rey de Tonga, lo que supone el primer viaje oficial al extranjero en 2 años y el segundo viaje en más de una década. Esto es increíble porque esta podemos decir muchacha, porque no hace tanto.
Masako es joven.
Sí, no asiste a compromisos sociales ni a nada porque padece de depresión. Yo esto, bueno, pues no lo sabía. Cualquiera puede padecer de depresión, pero aunque sea una princesa.
Exactamente.
Y entonces en Japón se le llama la princesa triste.
Qué lástima,
te parece?
¿Y va a ir a Tonga entonces?
Va a ir a Tonga esta ceremonia, evento que va a durar, una coronación que va a durar 5 días. Comienza el próximo 2 de julio. Y entonces de ahí viajarán desde Tokio al pequeño país del Pacífico Sur. Pero no sabía que esta muchacha tan joven pues padeciera de depresión tan drástica, que en una década ha salido 2 veces del país y hace 2 años que no sale.
Me imagino que ese paseíto a Tonga y una Tonga de cosas buenas que van a pasar ahí, se le quita un poco la depresión, ¿no?
Bueno, efectivamente, dicen los medios y expertos, dicen que el estado de la princesa es que le molesta la rigidez de los protocolos de la familia imperial.
Claro.
¿Cuántas reinas y cuántas princesas no le han molestado eso? Vamos a la historia y vemos que María Antonieta hubo que construirle el pequeño, el Trianón, porque que ella quería apartarse de las costumbres rígidas de un palacio y vivir relajadamente
eso le molesta a cualquiera.
Y entonces los medios dicen que el estado de la princesa es por el protocolo que le obliga a mantener la familia imperial.
Sí, mucha seriedad,
y no vaya muy lejos, en las anécdotas y las conversaciones de Lady Di, Diana, cuando se casó con Carlos, vivía en una depresión constante.
Pero claro, ¿quién resiste eso? ¿No? ¿Tú te imaginas también, tú como princesa envuelta en esas cuestiones tan rígidas de protocolares?
Y por otra parte, se siente también muy mal porque dice que no ha cumplido las expectativas de engendrar a un hijo varón. Esto, en las tradiciones también, persona pues normal tiene un varón, no tiene una hija, pues no hay ningún problema.
Imagínate.
Pero primero tuvo un aborto en el año 1999, pierde un embarazo. Y 2 años después dio a luz, pero a una niña.
Dime tú.
Entonces, es para ella, parece que es algo como un reto, porque en este momento, en el año 2006, nació un primo de la nueva princesa, y este príncipe, que se llama Hayato, congeló la reforma de la ley de sucesión, que posibilitaba que la niña fuera la emperatriz o imperara. Tiene todas sus cosas, pero esperemos que salga de la depresión.
Yo espero que Masako vaya a Tonga y salga de la depresión.
Masako va a Tonga y viene de lo más divertido.
Y que disfrute de la música de Ricardo Montaner.